Bueno, señoras y señores, primero que todo, gracias por sintonizar. El siguiente video, episodio de Dándote en la Cara está bien bueno, pero tengo que hacer un disclaimer antes de comenzar. Esto yo lo grabé hace unos días atrás y el audio no, por alguna razón, mi audio no está tan bien. Se escucha, pero se escucha enlatado. Pero el episodio fue tan bueno y tan sincero y tan bonito, que yo como quiera lo voy a poner así. Y quiero que lo escuchen y traten de, ¿verdad? Olvidar el audio, ¿verdad? Que no sé por qué salió como salió. Después me di cuenta, no lo escuché bien cuando hice la prueba de sonido, pero bueno, ahí está. Se los presento, quiero que escuchen esta invitada, está espectacular y la experiencia que viví con esta invitada. Porque creo que la historia, ¿verdad?, se dice por sí sola.
Así. Y señoras y señores, volvemos dándote en la cara, como siempre, duro, para que despertemos y para que empecemos a mirar para adentro. Ustedes saben que este camino ha sido de mucho trabajo, de mucha búsqueda, de mucha profundización. Y siempre hablamos en todos estos temas de desarrollo, de crecimiento, de sanación, que cuando usted habla con una persona, pues la persona le cuenta su experiencia y muchas veces no vemos o no hablamos de la gente que nos acompaña en estos procesos, o siempre pensamos, ah, pues que un terapeuta aquí, un terapeuta acá, psicólogo, psiquiatra, pero en el caso mío, he tenido la dicha que aunque tengo mi terapeuta y gente con la que trabajo muchas cosas, siguen sumándose, gente increíble. Y lo más increíble de todo esto es que algunas de estas personas, como la invitada espectacular que tengo hoy, es una persona que yo conozco antes de que yo pensara en comenzar este proceso, y yo creo que ella ni había pensado en comenzar algún tipo de proceso y hacer lo que hace ahora, que es espectacular. Y el camino y el destino nos vuelve a unir y ha sido pieza clave en uno de estos procesos míos, todavía lo sigue siendo. Y me siento muy contento y muy orgulloso de tenerla aquí, porque este camino es personal, pero no necesariamente es solitario para mí. Porque esta persona, cuando nos encontramos o nos reencontramos, me ha dado herramientas brutales y me ha acompañado a lugares bien oscuros o lugares que yo no pensé que iba a mirar dentro de mí. Y que hoy día sigo un proceso, ¿verdad? Otra línea de los procesos. Y ella está ahí al lado mío acompañándome, así que la comparto con ustedes a mi querida amiga, que es biodescodificadora y está en la escuela de síncronos de Luis Espinosa, que lo tuve aquí también de invitado el año pasado, mi querida amiga Ona Di Stefano. Mírala ahí, mi bonita querida.
Hola, encantada de estar aquí contigo. También parte me surge esta responsabilidad, ¿no? Que dentro de este proceso tuyo, de esta sincronía, ¿no? En ese proceso también nos acompañó Delia Stigman, que
También, claro
forma
que sí.
parte de mi equipo. Y bueno, sí, ¿no? Qué cosas de la vida, ¿no? Que estás hablando, esas sincronías que de repente nos une en un camino de tu búsqueda. Y de repente yo surjo con esa herramienta tan potente que es la desprogramación biológica, que creo que te ha hecho mucho sentido dentro de tu proceso.
Y fue increíble también que aprovecho la oportunidad también que si Delia está viendo esto, un saludo bien especial que también ha sido clave en ese proceso, que ya después, más adelante, si se da la oportunidad, la voy a, como decimos nosotros, voy a jalar para acá, para que la gente la conozca, porque ha sido espectacular ustedes dos campeonas ahí bregando, sosteniéndome, acompañándome en ese proceso, ha sido mágico. Creo que fue una sesión bien mágica, abrió, duró un montón. Y todavía falta por hacer. Yo, a mí todavía me quedan secuelas de eso. Yo veo, ¿verdad? Como un eco de todo eso todavía ahí expandiéndose esa onda. Así que nuevamente aquí públicamente te doy las gracias porque ha sido brutal, 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 brutal poder mirar y que me ayudaran a mirar a tantas cosas y entre ellas a rescatar la imagen de mi padre en mi vida que pienso que me ha dado tanto. A partir de eso me ha dado tanto y tanta luz. Así que eso quiero empezar por ahí. O sea, esto es un camino que nosotros pensamos que es solitario, y yo me lo he creído por mucho tiempo y he dicho, no, estoy solo, tengo que hacer esto solo, y siempre es esta cuestión de esta soledad, pero la realidad es que no, hay gente que nos acompaña y es súper positivo. que gente nos acompañe en el camino. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué la gente sufre tanto en estos procesos? ¿Por qué ahora? Ayúdame aquí.
Bueno, aquí hay muchas cosas, ¿no? Siempre nos han dicho que como hacer estos viajes de autoconocimiento tienen que ser unos procesos duros, tienes que hacer una catarsis, ¿no? Hay momentos que sí, que quizás son menos llevaderos que otros o que los ves de esa forma, pero luego realmente te das cuenta que hay muchas cosas que no tiene por qué ser así, ¿no? Y sobre todo cuando das con las herramientas adecuadas y con la gente que las sabe transmitir adecuadamente, esos procesos se hacen mucho más amenos, ¿no? Son piezas que te tocan, pero están muy bien acompañadas. Yo creo que eso lo puedes explicar tú desde tu experiencia. Yo también he pasado por ese proceso y he visto eso, ¿no? No era necesario tampoco entrar en esa, sí que hay una muerte, ¿no?, simbólica de ese personaje que nos hemos creado, que nos han hecho vivir, que nos han creado muchas historias, ¿no? Pero no tiene por qué ser duro. Hay muchas formas de llegar a estos cambios profundos. Y también he visto que es posible también hacerlas desde el placer del conocimiento, ¿no? Pero bueno, estas son cosas que se van abriendo también en el camino. Vas viendo en el camino y se va abriendo.
Eso te iba a comentar, que por ejemplo en el caso mío lo más difícil yo creo que del proceso empieza mucho antes de la formación de constelaciones, ya haciendo la gestalt, entender, ¿verdad? Y que me confrontara una profesora y me dijera, es que claro, cada vez que vamos a profundizar contigo, cada vez que vas a entrar a algo profundo, doloroso contigo, tu mecanismo de defensa es la comedia, el chiste, la evasión tuya es eso. Y cuando ella me confrontó esa primera vez, que no me lo había dicho nadie, nunca me había sometido de la manera en que me sometí, yo creo que yo no le hablé a ella por un mes. Estuve cabreado con ella, pero después de eso, al final, llevo 2 años con ella como terapeuta, y se lo dije, no quiero que seas mi amiga jamás, quiero que seas mi terapeuta uh-huh. por ahora. Pero ya después de ahí, cuando empecé los procesos más a profundidad, creo que la primera constelación así bien fuerte que me ayudó a mover muchas cosas, se volvió una, como vomitar todo desorganizadamente, regarlo todo, sacarme todo el sistema, y ya después de ahí, por más que llore, por más que sienta, no siento que pasan 6 meses yo cargando con ese dolor. No es como me paso por el proceso, lo puedo llorar, lo puedo sentir, pero es que a los minutos siento un alivio, porque siento que la parte más jodida, ¿verdad?, era la primera, era como estar en este estado de aceptar la realidad de los sucesos, ¿verdad? Aceptar la realidad, no solo la mía, sino de que hay otra realidad aparte de mi percepción de lo que pasaron los que fueron parte de ese entorno, mi papá, mi mamá, mi hermana, ¿me entiendes? Lo directo. Y después de ahí, esto ha sido pues, una ruleta, una, ¿cómo es? Una montaña rusa de emociones. Entonces, yo creo que sí, que es ese viaje y gente como tú que está ahí en el proceso y que ha hecho esos procesos a nivel personal, el acompañamiento para mí ha sido bien importante, porque también ha sido yo aprender a confiar en otra persona.
Totalmente. Sobre todo es como importante esa confianza, yo no sé si decir que en la otra persona, pero sí en el proceso. Porque yo voy a hablar desde mi experiencia también, ¿vale? Porque el hecho de que yo sea psicoterapeuta tiene un porqué también, ¿no? Yo tengo también una historia detrás, como todos los espectadores que nos pueden estar viendo, tú, Eric, todo el mundo. Y estamos donde estamos porque queremos entender nuestra historia, que queremos vivir mejor. Yo creo que ese es el fin, ¿no? Queremos liberarnos de situaciones que nos incomodan, de experiencias que nos han pasado, integrarlas, y eso es importante. Y la confianza se trata en ver en qué punto tú estás de ese proceso y qué te vas encontrando. Y si confías en lo que estás haciendo, si confías en lo que tú estás trabajando, te está haciendo bien con las personas que lo estés haciendo, se van abriendo esas puertas. Perdón. Yo creo que ahí podemos hablar desde la experiencia, ¿no? Y yo, en mi proceso terapéutico, he ido viendo cómo esas piezas del puzzle se iban abriendo según yo iba abriendo otras, ¿no? El otro día Delia hizo una metáfora muy bonita. ¿Sabéis los niños pequeños que tienen este juego de madera que van haciendo piezas con maderita, van haciendo castillos, ¿no?
Sí.
Es como si nuestra historia estuviera construida así. Entonces, claro, si tú de este castillito sacas la pieza de abajo del todo, el castillo se derrumba, ¿no? Y ahí seguramente esto no va a ser bueno. Va bien ir quitando fichitas como el Jenga y que todo se vaya sosteniendo. Entonces, hay momentos que estamos preparados para sacar una fichita, hay momentos que estamos preparados para sacar otra, y eso forma parte del proceso. Y es esa confianza de que cuando estás en la curiosidad y en esa búsqueda y estás abierto a que eso suceda, va a suceder. Y yo creo que es algo que también has experimentado, ¿no? En el momento que tú estabas buscando una historia, aparecimos Delia y yo, y salió esa historia que tanto bien te ha hecho en el momento exacto, en el punto adecuado, y yo creo que eso es una confianza, es la confianza que tiene que existir. Porque esto es muy importante, ¿no? A veces somos súper autoexigentes, tendemos a autocastigarnos. Dentro de esos procesos muchas veces entramos en esas catarsis porque también nos están tocando fichas o nos están diciendo cosas que nos contan, ¿no? Y es que hablo, hay cosas que necesitan más tiempo, hay cosas que son más duras de roer, ¿no? En ese sentido. Sí. Y lo que hemos de hacer también es normalizar eso, ¿no? Decir, está bien como está, vamos a dejar que esto actúe y ya vendrá lo siguiente. Creo que eso es importante también.
Sí, a mí me pasa que cuando, bueno, en mi caso, que empiezo a confiar y o que empiezo, ¿no? Que confíe en el proceso y confíe y sigo confiando en todo lo que estoy haciendo, en todo lo que estoy sintiendo, en todo lo que estoy viendo. Me pasa, por ejemplo, que hay momentos que hablo contigo cosas sencillas y de repente que me pasó la semana pasada, ¿verdad? Que estamos hablando y tú me empiezas a hablar de una cosa y yo digo, en mi cabeza estoy diciendo, Dios mío, esta cabrona como me está dando ya por dónde, por lo que estoy trabajando en estos días. Pero si yo no hablo con ella de esto, ¿cómo? Entonces entramos ahí en campo, en sincronía con el otro, lo sentimos, hablamos y empiezan a salir las cosas. Me pasan con clientes que no me han dicho absolutamente nada y yo empiezo. Y es como los veo abriendo los ojos y digo, ah, toqué algo ahí, ¿verdad? Y me dicen, ¿cómo tú sabes eso? Pues es que hay una, aparte de la conexión, la confianza, porque es que también si yo no confiara en ti y no te diera esa apertura, tú no me podrías sentir, tú no me podrías ver también.
Aquí yo creo que hay otra de las claves súper importantes que salieron en esa conversación, que fue la transparencia, ¿no? Cuando nosotros comunicamos desde el lugar que realmente estamos, interno, ¿sí? Esto también es un trabajo, pero lo podemos hacer. De repente nos vamos encontrando gente muy afín. Eso no es casualidad. Nada es casualidad. Eso sí es una sincronía, es una vibración. Tú estás vibrando en eso. Y luego cuando hay esa apertura también de comunicación, de decir, mira, Ona, estoy en este momento, me está pasando esto, lo estoy sintiendo así. Estás abierto a recibir. Y eso es muy importante también dentro de estos procesos terapéuticos, porque es ahí donde te puede acceder la información. Porque si yo me comunico desde un lugar, ¿no? ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo me va perfecto? ¿No tengo problemas? ¿No tengo nada? Ahí no hay nada que hacer, ¿no? Estás totalmente lo que estás viviendo. Y es interesante, es muy interesante ahí esa toma de conciencia, esas ganas de verdad también, ¿no? Contigo mismo sobre todo, porque yo creo que eso es lo importante, ¿no? Cuando tú entras en esto y te das cuenta de todo esto, ya tu comunicación cambia. Eso hace que cambie tu vibración, eso hace que cambie tu entorno, eso hace que cambie tu realidad. ¿Por qué? Porque estás comunicando desde tu verdad, desde tu interior, desde lo que tú realmente sientes, no lo que tienes que hacer, lo que tienes que decir, lo que está bien, lo que está mal. Que eso va a ser un huevo que vamos a ir abriendo, ¿no? Pero es importante eso, es muy importante.
háblame un poco de cuál debe ser la actitud, ¿verdad?, de una persona que empieza en estos procesos. Y digo cuál debe ser la actitud porque mencionaste que a veces nosotros somos muy autocríticos o juzgamos mucho y ya empezamos de ahí también a como que a ponerle reglas a los procesos o a poner expectativas de los procesos. Y creo que a mí al principio me pasó esta cuestión de como yo pensaba, ¿verdad? Dentro de uno de los procesos que hice al principio fue yo decirme a mí, es que no importa cuánto te duela, esto lo tienes que hacer, tienes que cambiar, pero venía muy fuerte conmigo y recuerdo que el día después que pasé por uno de estos procesos en constelaciones, un compañero se sentó conmigo y nos tomamos un café y me dice, wow, Eric, te tengo que decir que es bien bonito esa muestra de amor propio que estás teniendo contigo al hacer este trabajo y cómo te abrazas y cómo te quisiste tanto anoche en medio de la sesión, cómo lo diste todo y sacaste todo y era como que aún en el llorado y en los esputos y en los mocos y todo, era como que te iluminabas cada vez más y eso era una muestra de amor brutal que te estabas dando. Y yo mismo no lo vi así. Yo decía, mano, gracias por lo que me estás diciendo, porque es que yo estoy viendo esto como hasta como un castigo, como un deber por algo que no hice o que hice mal. Y tú me estás diciendo que esto es amor propio, que esto es amor, yo me estoy mostrando amor al permitirme abrirme a esto. Por eso te pregunto por la actitud de la persona que entra en estos procesos. ¿Cómo le sacan más provecho a estas sesiones? ¿Qué pasa con esa parte de nosotros cañera que a veces no nos deja ni siquiera mirar por el orgullo, por el miedo? No sé si me puedes ayudar a abundar un poco de eso, porque yo sé que mucha gente que ve esto a veces se asusta y tiene miedo porque no quiere regar, como decimos nosotros, la mierda. A ver, no sé si te tiro un bombazo ahí, pero bueno.
Oh, no, no, lo cojo. Cojo la bomba. Mira, yo creo que una de las actitudes que hemos de tener, ¿vale?, hemos de estar dispuestos a soltar. Eso es lo primero, ¿vale? Wow. Porque está claro que entramos en unos funcionamientos, estamos en un modo, dijéramos, que hemos estado funcionando durante muchísimo tiempo así. Entonces, normalicemos. ¿Quién no tiene miedo a lo desconocido? ¿Quién? Normalmente cuando no conoces un terreno, pues da un poco de cosa, ¿no? Dices, ay, ay. Pero tenemos que hacer como una reflexión, ¿no? ¿Estamos bien donde estamos? ¿Estamos donde realmente queremos estar? Y normalmente cuando estamos en este proceso la respuesta es no. Entonces tenemos que atrevernos. Y está claro, hay una cosa muy clara, ¿vale? Tu mundo se va a deshacer. Tu mundo se va a hacer de plastilina en ese mundo que has vivido, pero es que no te estaba sirviendo. Entonces hay que estar dispuesto a soltar, hay que estar dispuesto a vaciar y hay que estar dispuesto a ir a lo desconocido, a ver una forma nueva. De eso se trata también. Y normalizar ese miedo. Cuidado, ¿vale? Porque aquí también hay otro de las resistencias, ¿no? Yo me empezaría a hacer cuestiones, como por ejemplo, ¿qué pasa si doy ese paso? ¿Qué cosas positivas serían para mí y qué cosas negativas serían para mí? Entonces ahí ya empiezas a situarte y empiezas a ver qué está realmente pasando. Yo creo que siempre cuestionarnos es muy importante para situarnos, para saber dónde estamos. Y otra cosa, hay momentos que estamos preparados y hay momentos que no estamos preparados. Sí. Aceptar eso también. Esto es la aceptación, porque si nosotros, hay momentos, yo lo he tenido también, ¿no? Tengo casos o incluso conmigo misma tengo historias que no me apetecía abrirlas. Y yo sabía que ahí tenía una historia. Era muy consciente de que ahí estaba la historia, pero no quería atravesarla. ¿Y qué hago? Me respeté. Y dije, ahora no es el momento de sacar esto. Es como lo que contaba del castillito, ¿no? Hay momentos para todo. Y hay momentos que sientes que las cosas se van a ir más fácil o no te preocupes. Yo siempre digo esta frase, ¿no? No nos preocupemos por cómo, ¿vale? Vamos a llegar a, sino pregúntate a dónde quieres llegar, ¿vale? Dentro de ese proceso, ¿qué quieres mejorar? Y cómo ya se irá haciendo, ya se irá abriendo. Esa es lo que hablábamos antes, la confianza, ¿no? Y es eso, estar preparado, ser permisivo contigo, ¿vale? Eso es muy importante, ¿no? No decir, no, porque como ahora tal, ahora pues ya no lo hago porque no quiero, porque tal, porque no sé qué. Bueno, no pasa nada, no es el momento. Y no pasa nada. Es un poco como neutralizar esas emociones, Eric. Y a mí es lo que me ha pasado, ¿no? Yo ahí lo que digo, hay momentos, historias que sí que estás preparado, hay historias que no estás preparado.
Claro.
Pero eso significa que te tengas que quedar ahí estancado, que tal, no, significa que no es el momento. Y luego también otra cosa que me parece súper interesante es los focos que solemos poner, ¿vale? En las cosas. Muchas veces pasan esto y nos vamos a un terapeuta y nos ha ido súper mal, ¿no? No sé si a veces te ha pasado a ti.
Sí,
¿no? Sí. Que has dicho, oh, y este tío, ¿sabes? Tal y lo que me ha dicho. Bueno, este tipo de cosas, en vez de que sean unos bloqueos, que la gente se lo tiende a tomar como un bloqueo, hay que ver las cosas a nuestro favor, ¿sabes? Y es como eso, pues me he encontrado con este tipo, pues a lo mejor no era el momento de tocar, o no era la persona.
Sí, total.
¿No? Y no usarlo de excusa para parar el camino, ¿no? Y para quedarte donde estás. Porque yo creo que es eso, ¿no? Cuando hay algo incómodo que quieres solucionar y no lo haces, pregúntate qué miedo hay detrás. Justo. Quizás tienes miedo a que tus cosas te vayan bien.
Oye, totalmente de acuerdo y me nace, ¿verdad? Lo de esta frase que antes de sanar o antes de ayudar a sanar a alguien, pregúntale si están dispuestos a dejar ir esa enfermedad, ¿entiendes? O a dejar ir su malestar, ¿verdad? Su dolor, porque en estos procesos también, esa mirada interna también te permite regular o un poco lo que tú estás diciendo. A mí me llegó a pasar en varios momentos. Yo tuve aquí en Puerto Rico dos terapeutas, traté una primero y después otra. Y con ninguna de las dos yo salía bien y me sentía bien. Al contrario, yo me sentía con más un sentido de culpabilidad, me sentía peor de que como yo entraba machacado, entraba jodido y salía más jodido. Y pues simplemente yo lo detuve y dije, no puedo bregar, porque es que cada vez que entro salgo hasta me sintiéndome más culpable. Entonces pasan los años y empiezo en este camino y ahora lo que pasa es que me sentía más conectado conmigo. Ojo, no habiendo empezado el proceso, me sentía más conectado con mi intención genuina de trabajar conmigo. Yo no vine a bajar 60 kilos, para los que están aquí 120 libras, yo no bajé eso hasta que yo no sentí que yo dije, me levanté un día y dije, basta, pues se acabó, vamos a hacerlo. Que cuando fui a mi doctora me dijo, bueno, pues ven la semana que viene y empezamos. No, hoy, quiero empezar hoy. Pero bueno, para que te dé tiempo a hacer una compra, es que ya yo lo hice todo. Ya, te estoy diciendo que estoy listo para empezar hoy. Y me atendió y una vez empecé, hasta que no se fueron esos 60 kilos, yo no solté. Y al sol de hoy estoy en un proceso de mantenimiento y voy viendo que sube y baja, pero vuelvo y ahora observo desde otro lugar. Digo, ¿por qué, de qué me estoy protegiendo? ¿De qué me estoy cuidando? Entonces ya tengo otro tipo de mirada. Lo mismo cuando hablo contigo y empieza el tema, aquel día yo no quería cortarte. Pero sin embargo, el entorno, ¿qué fue lo que pasó? Hubo una interrupción después de un buen rato. Que yo, esa interrupción lo conecté conmigo mismo y dije, okay, esto tiene que quedarse aquí para yo poder procesar, porque es mucho. Que también, me imagino que en el caso tuyo, como terapeuta, cuando tienes tus clientes, me pasa a mí también, nosotros ponemos un tiempo límite, pero también estamos observando si la persona se está llevando un bombazo, si puede sostener, si ya tú ves algo en el cuerpo que dice, bueno, ¿te parece si lo dejamos hasta aquí? ¿Cómo te sientes? ¿O estamos?
Claro.
Y eso me parece genial que hayas comentado, que uno también escucha que cuando no es el tiempo, no es el momento.
No, totalmente. Creo que es importante permitirlo. Es una cuestión de permisos en estos procesos también. ¿Qué te permites? ¿Qué no te permites? ¿No? Eso también es muy importante. Pero sí, totalmente creo que somos todos personas diferentes, todos venimos de historias diferentes. Yo creo que eso es algo que a mí me gusta remarcar, porque no importa que nos esté pasando lo mismo, pero no lo vivimos igual, ¿vale? Podemos ver del mismo punto y vivirlo de una forma diferente. Y eso es lo que me gusta de la desprogramación biológica, que escuchan cada caso, a cada persona, porque no lo vi, una enfermedad no se vive de la misma forma en una persona que en otra, aunque sea la misma enfermedad. Un bloqueo emocional no se vive de la misma forma. Un bloqueo del dinero no se vive de la misma forma. Y eso es muy importante, y eso te das cuenta cuando empiezas a compartir, ¿no? Yo me acuerdo, ¿no? Una de las preguntas, ¿qué es el dinero para ti? ¿Qué es el amor para ti? Y yo veía que en 15 personas era algo diferente. ¿Por qué? Porque hay ese bagaje de la historia, porque hay ese código inconsciente donde que para cada uno, a través de esas experiencias que ha vivido la familia, que has vivido tú, te van a dar unas claves, unos códigos, ¿no? Y te van a dar un significado a las cosas. Y es importante estar atento y escuchar esto para encontrar esa sanación. Y creo que esto es muy interesante. Creo que es muy interesante, ¿no? Entender que somos únicos, genuinos también. Y luego también entender que toda la información está dentro nuestra. ¿Sabes? Esto también me parece otra cosa. A veces es una escucha, es una pregunta, y luego eso, ¿no? Sobre lo que decíamos de tomar acción y todo. A mí me ha pasado muchas veces, Eric, no sé si tú también lo vas a compartir, que muchas veces la gente hablan de patrones, de que son conscientes, sí. De que sí, pero no les cambian las cosas, ¿no? Y yo ahí me cuestionaría, ¿realmente quieres cambiar? ¿Qué es lo que tú estás diciendo, no? Porque no todo es mental, no todo es conciencia, también hay una parte de acción, ¿no? A mí me puedes explicar, no, es que estoy muy mal con mi pareja porque no me trata bien, porque no me da lo que quiere, y tú en terapia les abres, ¿no? Les abres ese prisma, lo entienden, pero siguen ahí estancados. ¿Pero por qué? Porque no hacen ninguna acción. Y eso también es importante, ¿no? Es como ese permiso de decir, bueno, voy a accionar, voy a salir de aquí, hago este paso, hacer pequeños pasos con esa conciencia nueva, con esa visión nueva, es importante también. Yo más que nada que me gustaría que esta charla sirviera, ¿no? Para toda esta gente que está haciendo esto, ¿no? Y que se encuentra con estas situaciones.
Bueno, y también
y me parece...
Sí, que también de punto de partida, Ona, porque yo creo que el punto aquí también es... Si uno, y esto ya en lo personal, volvemos a lo mismo, me resonó mucho el que tú dijeras que a nivel consciente o a nivel mental, uno entiende las reglas, pero no necesariamente las sigue. Uno conoce el juego, pero no necesariamente lo juega. Entonces, es como el que hace una dieta o va al gimnasio, pues tú sabes probablemente lo que tienes que hacer y lo que debes de comer, pero de repente no hay acción. No hay una, y no tiene que ver a veces ni con la misma voluntad, es con... Pues si yo creo el cambio y lo entiendo y lo conozco, ¿qué yo empiezo a hacer en mi vida para accionar eso? Entonces, ahí yo creo que es una parte también importante, porque nosotros en el trabajo terapéutico servimos de espejo, acompañamos a la gente, pero al final el trabajo lo tiene que hacer cada cual a nivel personal. Entonces, yo creo que eso es una parte sumamente importante dentro del mismo proceso, cuando tienes esa inquietud, acercarte a... Y la vida te va llevando también, porque a mí, o sea, cuando tú y yo nos volvimos a juntar y nos pusimos a hablar y tú me dijiste lo que estabas haciendo, a mí se me abrieron los ojos. Yo no sé si te acuerdas que yo decía, no lo puedo creer. Ahora no lo puedo creer. Y después también el factor de es que esto me cae anillo al dedo. O sea, no solamente ya vengo confiando en ti a nivel personal, por la historia que tenemos hace muchos años, porque has estado en momentos bien importantes, y no a nivel terapéutico, sino, o sea, tú y yo, normal, de la vida. Yo haciendo impro, sí, sí, sí. Tú trabajando abajo, encontrándonos, viéndonos todos los días. O sea, este tipo de cosas que después los dos, o sea, separación total, desaparición, volvemos a la temporada nueva y hemos cambiado. Estamos en otro estado.
lo voy a decir porque no me importa a mí, pero en este momento que me encontré con Eric, trabajaba en un teatro, cafetería, restaurante, etcétera. Y a mí lo que me hace mucha gracia, que ahora le voy a petar una ficha a Eric aquí en directo.
Uy, uy, pues espérate, es que,
Voy. Es que yo estaba a su servicio. Y unos años después nos encontramos y sigo estando a su servicio. De otra forma. Pero esos cafés.
Wow. Mira qué fuerte, no lo había visto de esa manera y tú sabes, y te lo digo aquí, que tú estás haciendo esto conmigo, para mí, por mí, pero sabes que tú me tienes ahí a tu servicio también. Porque yo, y esto lo hemos hablado, lo que es mío, es tuyo, lo que tú necesites, eso está para ti.
Sí, y esta parte no la digo porque yo estuviera al servicio, porque le hacía un café, sino porque de alguna forma, en esos momentos, yo le estaba cuidando.
Sí.
Era una forma de cuidarlo. Llegaba Eric al lugar y era como, ¿qué quieres? ¿Qué te hago? ¿Qué te apetece mucho de comer? ¿Sabes? Era como así, ¿no? Y por eso me parece muy simbólico, porque al final te estaban viendo, ¿no? De una forma...
Y era un momento, y era difícil para mí, porque yo estaba lejos de casa, mi matrimonio no necesariamente estaba bien, volvemos al aislamiento, a la soledad, a... ¿Verdad? Y poder llegar y que tú estuvieras ahí y que me cuidaras, ¿verdad? De tener yo ese bienestar contigo al llegar ahí. También subí a un escenario asustado, un público que no era mi público, una compañía que yo no me sentía que me había integrado por completo, yo extranjero, mis inseguridades, o sea, tú me lo pusiste mucho más cómodo y mucho más fácil, y eso te lo voy a agradecer toda la vida. Y yo sé que no lo hemos hablado a profundidad, pero te había comentado que esos tiempos fueron importantes para mí, que fuiste clave ahí, ¿entiendes? Yo nunca pensé que la última vez que te vi, que me fui, cuando tú todavía seguías en el Catreneu, yo no sabía que yo no iba a volver por muchos años, ¿me entiendes? Y ahora volver y estar en estos procesos es como súper súper bonito, súper emotivo y súper profundo, porque es una, no sé, está brutal. La gente viene y va de la vida de uno, pero que vuelvan así, transformados, o que haya salido su ser, ¿verdad? Y que nos estemos acompañando. Esto es de otra vida, mija. Esto es de otra vida.
Esto es eso, ¿no, Eric? Está claro que ahí se forjó un cariño muy grande entre nosotros, porque evidentemente eso fue mutuo, ¿no? Y verte entrar por esa puerta todos los jueves y los domingos, no me olvido, han pasado años.
Wow.
Y ya como ese espacio que se llenaba de repente, ¿no? De personas que merecían la pena. Y yo creo que esa energía se quedó ahí y por eso ha vuelto dentro de nuestro proceso, tanto el mío como el tuyo, porque también voy a decir una cosa aquí. Yo trato muchas historias, ¿no? Pero también quiero confesar que muchas de las historias que trato, por eso dicen que parte de mí, parte de mí es parte de ti, estas sincronías que hablamos, ¿no? Uh-huh. Y cuando se abrió la historia de tu padre, ¿sí? Curiosamente a la vez se abrió la de mi padre. Uh-huh. ¿Vale? Tratando tu historia, traté la mía, ¿no? Por eso dicen que formamos parte de un todo y por eso hay que estar atentos, hay que estar abiertos. Y eso ha sido fue una historia de verdad, porque ahí al final era darle el lugar al padre, ¿sí? Yo no había estado preparada hasta ese momento para darle el lugar a mi papá también.
Wow.
Y a raíz de fue como una ficha de dominó que ha ido haciendo pa, 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 pam, y se ha ido colocando. Y gracias a ti, gracias por compartir también tu historia con nosotras, porque evidentemente nos tocó piezas y nos movió, que lo sepas. Y eso, has visto, ni estabas en una posición terapéutica, ni eras un gurú, ni eras un sabio que nos estaba aquí diciendo, tal, fue confiar en el destino, confiar en el universo, confiar en algo más allá de nosotros, ¿no? En esa energía, que a la vez es confiar en ti, en lo que estás haciendo. Eso es lo importante. Y eso es lo que te va a traer, lo que te va a traer este tipo de situaciones. Así que yo también te doy las gracias, Eric.
me muero de amor aquí. Creo que algo me cayó en el ojo. Debe ser el aire acondicionado. Está brutal. Eso me da mucha alegría que haya esa reciprocidad. Y como dato curioso, donde yo vivo en Cornellá, también es bien cerca de ti hasta cierto aspecto. O sea, al final la vida nos seguía juntando.
Bueno, es lo que hablamos, no estamos en esa vibración, hemos estado, yo creo que ahí se generó un amor, que soy sincera, ¿sabes? En este teatro fue una amistad muy bella durante bastante tiempo, ¿no? Y se quedó ahí, y fue como justo volvernos a unir cuando nos necesitábamos. Y eso es más allá de nosotros, o sea, estábamos ahí, y tenía que pasar, ¿no? Sí. Y mira, ¿no? Aquí estamos.
Y qué fuerte que estamos hablando de este tema, de estos temas que nos gustan, que tú tienes unas herramientas y trabajas una disciplina y yo trabajo otra y que se complementan muy bien, pero que las podemos poner al servicio del uno y del otro, porque al final de eso se trata. Y pues también tú me abriste esta ventana dentro de los procesos de biodescodificación. Que a mí en lo personal me interesa aprenderlo para trabajarlo también y añadirlo a las cosas que yo estoy haciendo. Así que no dudo también que en ese aspecto también aprenda un montón. Este 2024 y 2025 va a ser, como decimos aquí, fuerte a la lata. Va a ser de mucho movimiento, mucho aprendizaje. Y yo que me encanta porque me gusta mucho aprender y tener herramientas nuevas, porque creo que hay mucha gente que realmente está en un punto, estamos en un punto en la historia que estamos buscando esta apertura, soltar el dolor, soltar estas lealtades, estas herencias que no nos están favoreciendo en nuestro camino, este paradigma, estas mentalidades que son bastante castrantes o que parece como si estuviéramos elevándonos y tuviéramos mucho peso, que no es nuestro. O sea, y algunas cosas que sí son nuestras y que hay que mirar porque no hemos sido capaces de girar la mirada hacia nosotros. Todo el tiempo hacia afuera, hacia el otro, pero nunca hacia nosotros. Y creo que la gente ya está en ese proceso de quiero trabajar, quiero, no sé cómo, pero vamos a hacerlo.
Yo creo que aquí hay dos puntos, Eric, muy interesantes, ¿vale? Que hay ocasiones también los abriremos, ¿vale? Uno es entender que nos han enseñado siempre a estar en referencia externa, ¿vale? A compararnos, a hacer las cosas mejor que o las hacemos peor que, ¿sabes? Todo el rato en esa comparación, ¿no? Y cada día nos alejan más de nuestra referencia interna, de nuestra esencia, de lo que nosotros queremos, ¿vale? Aparte de eso, yo voy a hablar aquí un poco de esos programas, ¿no? Tal y como explica Luis, es biología, ¿no? Estamos formados por experiencias anteriores, por nuestros antecesores. Y ahí vienen nuestros papás y nuestros abuelos. Y es lo que hablábamos el otro día. ¿Cuánta gente sabe qué quería antes su mamá de ser mamá? ¿Qué querían en su vida? ¿Qué querían esas personas y esos abuelos? Y cuando vas sabiendo esas historias, que esto se llama psicogenealogía, ¿no? Y vas viendo qué emociones se han quedado ahí, enquistadas, que no se han podido expresar, y de repente ves que es lo mismo que tú estás sintiendo. Es lo mismo que estoy viviendo yo, con otra realidad, ¿no? Con otros hechos. Pero aquí lo que importa es el sentimiento, ¿no? Con Luis también siempre lo dice, ¿no? No importa lo que pasa, sino cómo lo vives. Y cuando tú te cuestionas eso, ¿cómo vivo esto? ¿Cuándo fue la primera vez que viví esto? Y luego lo coges y lo comparas con lo que ha vivido tu mamá o tu papá o tu abuelo, tu abuela o ese linaje. Dices, wow. Ya es cuando te das cuenta de que tú no eres solo tú. Tú estás formado por un montón de historias, por un montón de experiencias, aparte de la tuya propia.
Claro.
Pero es lo que te está influenciando en ese sentido. Y ahí yo creo que esta herramienta es muy interesante por eso, ¿no? Porque te abre el prisma. Y abrir el prisma quiere decir cambiar tu realidad. Si tú una cosa la observas desde los otros puntos y la sabes interpretar bien, que aquí está como el arte que decimos nosotros, ¿no? Vas a llegar a ese lugar que no hace falta que te cuenten nada más, que es automático, es que se te apaga es que se te apaga el sufrimiento, se te apaga porque lo entiende, tu cabeza lo entiende, dice, oh, wow, no era esto, era este el origen.
Sí, sí, lo siento. Yo te iba a decir eso mismo, que hay un punto que tú no llegas a racionalizarlo, es como que algo dentro de ti hace, algo dentro de ti grita, esto es, esto era, esto, ya, de todo, silencio, esto era. Y a eso es a lo que a veces hay que hacerle, a veces no, a eso es a lo que hay que hacerle caso en el proceso. Me pasa en consulta, viene la gente y yo empiezo a trabajar este proceso de profundización con la información que me dan, y cuando yo voy explicando cosas y voy preguntando y mirando a ver, ¿has podido ver esto? ¿Has visto esta? ¿Has visto? ¿A qué te suena esto que me estás contando? ¿Quién más ha vivido esto en casa? ¿Esto que me dijiste anteriormente no te suena a esto que me estás diciendo ahora? Y la gente hace así, ¿cómo yo no vi esto? Y es, claro. Y es eso, es que cómo yo no lo vi, la gente te da el golpe así, cómo yo no lo vi, y es porque estamos en esa dirección, esa disociación, o simplemente pues no estábamos preparados para verlo, y ahora sí, ahora que queremos trabajarlo, es mucho más evidente, es mucho más claro.
Claro que sí, y ahí es lo que decíamos, ¿no? En esa parte del camino, de la apertura, lo que has dicho, cuando también hay que entender, porque nosotros muchas, y sobre todo las personas que nos buscamos, no somos súper psicoanalíticos, ¿no? Nos encanta analizar,
sí.
Pero nos olvidamos que lo estás analizando desde tu punto de vista, y claro. Ese puede que no sea real. Y por eso a veces nos cuesta tanto encontrarnos, ¿no? Porque nos han dicho que seguimos el patrón de mamá. Y estamos ahí, claro, porque mamá, porque tal, pero no sé qué tal. Pero nos quedamos en esa línea, no entendemos más allá. Uh-huh. Y lo que nos está dando esta terapia, tanto puede ser, para mí todo es válido siempre que a la persona le sirva, ¿de acuerdo? Siempre que le aporte, ¿no? Pero, por ejemplo, en desprogramación biológica o en constelaciones, te hacen cuestionarte esta parte, uh-huh. ¿Sí? Y dices, uy, ¿qué no estoy viendo, no? Y has de estar dispuesto a esa apertura, a esa otra nueva perspectiva, que está claro que a veces te va a chocar, ¿no? A veces es, yo soy muy abierta en esto, Eric, ¿no? Y también, ¿no? Uno de mis casos, el personal, yo estaba viviendo una historia de amor que no, ¿sabes? Que no, decía, es que en verdad no quiero estar aquí, pero no sé salir de aquí, ¿no? Y yo me había separado 3 años antes del padre de mi hija. La frase con la que me separé fue, no te dejo por amor, te dejo por dinero, porque no tenemos dinero suficiente y no hacemos buen equipo, ¿no? Y ahí se abrió el huevo con Luis, ¿no? Hice terapia con Luis Espinosa, que ha sido mi profesor y ahora es parte, ¿no? Soy parte de su equipo, ¿no? Y ahí se me abrió un huevo. Y de repente veo que una de mis abuelas se había casado por dinero y otra de mis abuelas se había casado por amor, pero no había tenido dinero. O sea, irse con ese amor le había provocado eso. Y me dice Luis en terapia, me dice, Ona, tienes prohibido que el dinero y el amor vayan unidos. Si tienes amor, no tienes dinero. Y si tienes dinero, no tienes amor. Y de repente yo me vi diciéndole a mi ex marido, yo te quiero, pero no tienes dinero, no tenemos dinero y no hacemos un buen equipo. Evidentemente que ese es un momento duro. Ese es un momento de wow, ¿no? Ya tú esto lo has vivido, ¿no? Que es wow.
Mira.
Pero que porque fue que eso es, me gusta dar este ejemplo por lo que estábamos hablando, ¿no? Y luego me encontraba con la otra persona dentro de una estructura económica muy buena, ¿no? Pero no sentía ese amor. Espero que no vea este programa, aunque lo sabe, pero por no recordárselo. ¿Sabes? Pero, entonces, claro, ahí viene lo que decíamos, ¿no? Si yo me enfrentaba a eso, yo desmontaba toda mi vida.
Sí.
Si yo le decía a esa persona, no, es que yo no te quiero, ¿sabes? Si yo estoy aquí porque me ofreces estructura, wow, ¿sabes? Pero ¿sabes qué hice? Fui valiente y fui sincera y le expliqué. y se lo expliqué desde ese punto. Mira, entiéndeme, me ha pasado esto, él era una persona que era abierta en este sentido, se podía hablar, no tenéis por qué hacerlo, no es un consejo, ¿vale? Cada uno claro. Es libre y tenéis que sentir quién si está capacitado la persona para recibir este tipo de información o no, ¿vale? Siempre. En este caso sí que lo estaba y le fui sincera, le expliqué todo y pude soltarlo. Y me acompañó a soltarlo. Imaginaros, no me...
Si no te machacó no después, no te...
Me entendió, ¿sabes? Me entendió y le dije, y me dio las gracias por esa sinceridad. Y ahí se me abrió una puerta impresionante, porque me sentí libre. Me sentí una persona sumamente afortunada de haber dado este paso, de haber sido sincera, me sentí valiente. Que eso es muy importante también en los procesos, ¿eh?
Ojo, también tengo que, y por favor, esto lo digo no esperando aprobación tuya o no, lo digo muy desde mi punto de vista, pienso que es un acto que aunque da un miedo, o sea, acojona que te cagas, o sea, da un miedo brutal, por muchas razones, ¿verdad? Pero sí. Es difícil, pero a la misma vez también es un acto de generosidad. Es un acto de generosidad porque estás liberando a la persona de estar con alguien que no está 100% ahí. Entonces ahora la persona tiene la oportunidad de estar con una persona que esté en la misma vibración, en la misma intención y al 100% como se merece. O sea, que amar es ayudar al otro a ser libre y tu acto fue tan generoso que te permite libertad a ti, pero también le permitió libertad a él desde ese punto. Eso. Gente que estuviera en este camino si la gente entendiera estos caminos y estuviera mucho más sano en ese aspecto, ya entonces el amor no sería el debate de si el amor es bueno, el amor es malo, el amor es, porque no estamos hablando del amor, estamos hablando de un constructo del amor que es erróneo totalmente, porque es posesivo, porque es demasiado sacrificio, porque es dejarse morir por el otro, y no es así.
Porque es un programa, si lo vives así, es un programa y os invito a desprogramarlo totalmente, ¿no? Sí. Es verdad, yo en este proceso llevo cuenta, pero ¿sabéis lo curioso de todo esto? Es que a pesar de que es duro, es un acto de amor incondicional totalmente,
total.
Propio hacia la otra persona. Y a mí eso me hizo mucho, ahí fue uno de las grandes puertas en mi camino, ¿no? Porque fue un dolor, pero fue un dolor placentero. Y es algo que hoy, después de estos 4 años, 5 casi ya que llevo en este ámbito, cada día disfruto más. O sea, ahora sé soltar. Está claro que hay una parte nostálgica de tristeza, pero es que la disfruto. Es placentera. No duele. Simplemente la vivo.
Sí.
Y la vivo y como es, así. Y eso es lo bonito, ¿no? Y eso claro, es como eso, es valor, es reconocimiento a ti misma, es referencia interna, ¿no? No tener miedo, porque tú puedes pensar en esa situación mil cosas. Buah, me voy a tener que buscar una casa, voy a tal, voy a perder tal cosa, voy a perder todo lo otro. Pero realmente yo no era feliz, así que hay que dejar esas cosas atrás y buscarnos, ir adelante, ¿no? Ir hacia adelante. Todo eso que nos pasa y que vivimos nos tiene que empujar hacia adelante, ¿vale? Hacia adelante. Y aprovecho también, y eso, ¿no? Hay que cambiar esa percepción de que el mundo es hostil. No, hemos venido aquí a disfrutar, a vivir. Está claro que habrá gente que esté en los procesos y dirá, guau, ¿qué me está diciendo esta chica, no? Pero cuando empezáis a conectar con todo eso, es una realidad que vais a tener, que vais a sentir y que os vais a permitir.
Yo siento que cuando hay una guerra civil dentro de mí, afuera hay una guerra brutal y yo no siento que estoy en guerra. Y hay momentos que cuando dentro de mí está esta calma y esta seguridad, es como si yo contesto en la formación de constelaciones al final, mi reflexión fue bien corta. Yo dije, siento que estoy de pie en medio de la diagonal y todos los semáforos están en verde. Y no hay nadie. Estoy en medio de la diagonal, es una avenida importantísima en Barcelona, que cruza de una punta a otra, literalmente en diagonal. Yo la uso mucho, voy en el autobús por ahí, pero casi todos los días. Y está bastante congestionada y tiene muchos semáforos. Y te lo juro, mi reflexión fue en un momento, y lo soñé así, tuve esa visión, en medio de la diagonal, vacía, todos los semáforos en verde. Entonces, la vida la siento así en muchos aspectos. No siento la guerra, sino la reflexión. He tocado se me han repetido o se me han vuelto a aparecer diferentes heridas, ¿verdad? De esos ciclos, adolescencia, niñez, en todos estos días, lo hablamos hace poco, pero mi reflexión de hoy, que estaba hablando de eso mismo, es que ahora me puedo sentar, ver la herida, ver el dolor, reconocerla y darle su lugar. Y digo, ahora veo por qué está aquí, no está aquí para quedarse. Está aquí porque ahora tengo la capacidad de verla, de reconocerla y el mecanismo que utilicé, agradecerlo y ponerlo en su lugar, y ya no me hace falta, esto no es, ya yo no tengo, ya, esto no es mío ya. Ya esto puede descansar. O sea, tenía esa reflexión, pues ayer tuve esa reflexión por una situación que viví que se repetía y yo decía, venía en el camino con el machaque y digo, wow, espérate, ¿qué está pasando aquí? Y si nosotros no estamos aquí ya, ¿por qué estamos? ¿Por qué no sentí? ¿Por qué te estás sintiendo así, Eric, si esto no es tuyo? Tú no eres este tipo. Y de estar molesto y de estar como raro, empecé a reírme todo el camino y eso me dio como una... Bueno, dormí tan bien.
Me encanta que compartas esto y luego eso, ¿no? Esa estar en medio de la diagonal y que todos los semáforos estén en verde es vía libre.
Sí, literal. ¿No? Y así me he sentido estos años con estos viajes y con este trabajo y con reencontrarme con gente. Es como, qué bien. Me siento bien. Ha sido en unos momentos más doloroso que otros y en otros momentos, lo que tú dices, ese dolor o esa nostalgia, pero con placer. Hay un placer después de que yo hago, mientras vivo el trabajo, hay una parte mía que está como afuera diciendo, yeah, eso es, yo estoy destruido ahí, pero yeah, y después acabamos y es como, y luego más bien. Porque satisfecho con el trabajo y alegre de que puedo verlo y puedo hacerlo. Y esa es la parte bonita.
Claro, Eric, y también en esto, ¿no? Qué bonito, porque es lo que quiero como remarcar. A veces, ¿no? Hemos ido a procesos y nos hemos enfadado y hemos como retado a la otra persona, culpabilizado, pero cuando lo haces como lo estamos haciendo nosotros, es placentero porque no hay ese dolor. Es otro tipo de dolor, no hay enfrentamiento, no hay lucha, sino hay integración. Y hay, eso, sobre todo, palabra que me gusta mucho, hay comprensión.
Comprensión.
Porque,
total.
Total. ¿Vale? Comprensión. Porque cuanta más información sepamos de nosotros y de nuestros textos, funcionamos mejor. Esa pizza, ¿no? También aprovechar, Eric.
Ona, porque... antes de que siga, ¿puedes repetir esa última parte que se cortó un poco de después de los ancestros que estabas comentando?
Que digo, contra más información tenemos, contra más sabemos de las historias, tanto nuestras, porque incluso te voy a decir, ¿no? Hay muchas veces que a mí me han explicado cosas que han pasado en la infancia a un cliente, ¿sí? Pero luego cuando lo contrastan no tiene nada que ver con lo que él me ha contado. Él lo ha vivido así, cuidado. Y es también contrastar información es muy interesante. Por eso digo que contra más información tenemos de nuestra vida, de nuestros abuelos, de nuestros papás, más comprensión, más luz, más conciencia tenemos. Bueno, eso es importante.
Interrumpo para añadir solamente que no cuento el caso completo de mi padre, pero es bien sencillo. Pensar o vivir toda la vida con el pensamiento de mi papá me abandonó, versus pensar, mi papá sacrificó ser padre para que su hijo estuviera con su madre, me puso a mí en un lugar donde mi papá no me abandonó. Mi papá renunció a ser padre para que yo pudiera estar con mi madre. Y eso a mí sí me dolió. Y bueno, tú sabes lo que pasó ahí. Bueno, que se me mueve todo internamente porque la historia cambia totalmente. Mi percepción era otra. Ya sea por lealtad a mi madre, ya sea por simplemente era más fácil echarle la culpa a él. Pero de repente cuando cambiamos esa visión y dijimos, y poder ver, wow, mi papá sacrificó el tener a su único hijo para que se pudiera ir con su mamá. Y ese día yo morí y volví a nacer. Así que está muy cabrón. Wow, Ona, voy cerrando. Ibas a comentar algo porque te interrumpí, pero ibas a comentar algo, por favor. Vamos a entrar. Yo quiero cerrar lo mío con eso, pero me gustaría que me contaras más de todo lo que estás haciendo y lo que me ibas a decir ahora.
Sí, no, simplemente era eso. Hay una cosa también importante que es esta sobre los patrones, ¿no? Que a veces nos solemos tender, ¿no? El patrón materno, el paterno. Os digo una cosa, Yo he visto en un padre, o perdón, en una pareja que nos está representando al padre, a la madre y a los hermanos a la vez. Cuidado con esto, ¿vale? Las historias, porque no solo estamos con una persona, son personas, hermanos, padre, madre, que interactúan, ¿no? Y a veces nos vamos encontrando gente en nuestra vida que no solo están representando a un padre o una madre, sino que están representando a más personajes de tu familia, ¿de acuerdo? Y ahí es una buena ficha también, porque te vas dando cuenta, ¿no? Dices, guau, no solo me está afectando esta parte que me recuerda a mi papá, es que sino también aquí están mis hermanos. No sé si me entiendes, Eric, si me explico bien.
Sí, sí, perfectamente.
Y es eso. Y luego, bueno, también la importancia esta, ¿no? Yo dentro de este camino, de este proceso, me he ido encontrando gente que quiero mencionar, que ha sido Adelia, que ha sido Luis, que ha sido Pablo Calquín también, que todo esto se ha abierto gracias a esta claridad que yo he querido ver en mí. Y se ha acercado todo este tipo de gente donde me han aportado mucho conocimiento, mucha confianza. Y ahora estoy en un proyecto que nace de dentro, que se llama Mano de Santa, que lo hago juntamente con Tamara Ortiz, una ella, le cambiamos la palabra, ¿no? Porque ella se resistía a decir curandera, porque a veces esa palabra es como muy así, ¿no? Pero vamos a decir que también es una reveladora, es una persona que con sus manos, con su energía, yo soy muy científica, pero también creo en estas energías, ¿no? Y es una persona que te ayuda a desvelar esos programas a través de sus manos, de cómo vas sintiendo el cuerpo, la estructura, que eso es muy importante también a nivel de sanación. Y estamos en un proyecto que virtual, que es Mano de Santa, donde queremos unir a gente como nosotros, como Eric, como yo, como Luis y todo el mundo que esté trabajando para que la gente tenga más conciencia, tenga más luz y sea más libre. Vamos a estar haciendo entrevistas, vamos a estar dando cursos, talleres, algunos gratis, otros ya iremos viendo, pero estamos encantados de que vayáis echando un ojo y de que forméis parte también de eso, porque me hace mucho sentido, somos como unos guerreros, ¿no? Y me hace mucho sentido que vayamos actuando, que nos vayamos uniendo, que generemos nuevo conocimiento, que generemos nuevas formas, ¿no? Para acabar con estos programas de sacrificio, de sufrimiento, de desvalorización, y entre todos hagamos piña y podamos dar esta conciencia y esta luz a la máxima de gente posible y podamos construir nuevas realidades.
Y que no estamos solos.
Exacto, y que no estamos solos para nada.
Que se pueda ampliar esa red de apoyo, no necesariamente porque estamos aquí en Puerto Rico no podemos conectar como conectamos tú y yo, por ejemplo.
Claro, y luego eso, invito a la gente a que nos pidáis, ¿vale? Pedir, pedir, porque cuando sabes pedir, estás preparado para recibir también. Y que no os limitéis. No, hay el dinero, esto, lo otro, no. Yo abro esta parte, ¿sabes?, a Puerto Rico. Así que si alguno quiere hacerme alguna consulta o algo, estaré encantada de aportaros.
Claro que sí.
Y al servicio.
Por favor, explícale a la gente cómo te puede conseguir tus redes o por dónde te escribe. Porque yo sé que de aquí le va a resonar a mucha gente y pues si lo necesitan, que es innecesario llevar el sello de aprobación porque lo he vivido. No porque yo la conozco y me cae bien y la adoro. No, no. Yo he confiado y me he sometido al proceso desde el amor y que cuando llega ya, pues ella sabe que voy para su casa de cabeza. Y vamos a ver qué hay, que dime, Ona, qué pruebo, y por ahí voy a todo.
Sí, sí, no, es Eric, dímelo tú, qué quieres, y lo hacemos juntos.
Literal, así que dime dónde la gente te puede conseguir para que empiecen a escribirte.
Yo en redes sociales no he puesto mucha atención, no conscientemente, pero me tenéis en Instagram, Ona Di Stefano. También podéis, yo creo que ahí es la mejor forma de escribirme, aunque no vais a ver gran cosa, ¿no? No es una página ahí súper puesta, tal, no sé qué, pero ahí tanto yo como Delia, mi compañera, estamos al tanto y ahí podéis hacerme todas las cuestiones que queráis. Y también en el Instagram de Mano de Santa 46 también vais a poder contactar con nosotras. Nos tendréis a Delia, a Tamara y a mí al servicio, así que encantadas. Y espero que nos sigáis y vayáis viendo cómo vamos progresando en todo.
Y lo interesante también es que hacen muchos en vivo. Te he visto que yo no he podido ver varios porque estoy trabajando, pero siempre me los compartes y sé que están activos también dando información. Así que sí es muy interesante y es muy bueno que se mantengan al tanto y te añadan y te observen y te pregunten lo que tú dices, que te escriban y te pregunten, te pidan.
Totalmente. Mira. Y luego también, ¿no? Aprovecho un poco ese trato. Y bueno, hablaros de que estamos en la escuela sincronos.com y estamos impartiendo cursos, formando a terapeutas en la desprogramación biológica. Luis es una persona que inició este proyecto para transmitir esta herramienta a la mayor gente posible. Y también os invito a que os deis una vuelta, a que miréis esta página. Y a todo el mundo que le resuene, que se informe, que nos pregunte, y ahí también nos podéis encontrar.
Me encanta, Ona, me ha encantado poder tener este rato contigo, que aquí dentro, como decimos nosotros, en el relajito llevamos una hora. Y me encanta poder conectar contigo desde este lugar y que la gente que me sigue y que me escucha, que pueda verlo, porque van a aprender mucho y se van a llevar. Yo sé que hay mucha gente que le va a hacer tucutú el corazón, se le va a mover mucho adentro. Y en su momento se acercarán. Así que confío mucho en eso. Agradezco mucho tu tiempo, ¿verdad? Tomando en cuenta las horas de diferencia. Y más que estás en medio de en horario de cena, casi. Literal.
Pastor, tío Erika, es la hora de hacer mojitos, por favor. Me encanta. Tomaría uno contigo.
Sí.
Muchas gracias por este espacio, ha sido un placer, y bueno, espero que sea el primero de muchos, tenemos muchas cosas que hablar.
No se nos acaban los temas, demasiada. Pues muchas gracias nuevamente, y pues voy a aprovechar y cerrar con el público, así que, Ona, te veo prontito, que ya en breve llego, nos damos un abrazo de verdad.
Hecho.
Pues gracias, cariño. Y gracias a ustedes por estar con nosotros. Espero que esto les sirva mucho. Ya saben, lo pueden escribir ahora, que es espectacular. Y ustedes saben que me consiguen teachowasir@gmail.com para consultas, para, bueno, ustedes me escriben y yo a veces me tardo, pero les contesto bien. Así que no dejen de hacerlo, no dejen de suscribirse. Y muy, muy importante, si ustedes tienen a alguien que entienda que esto les va a servir, compártanlo, no se mamen la información solo, compártanlo. Hasta la próxima, Corillo, cuídense.